14 de septiembre. ¿Cómo estás, Josefina Stavrakov?
Muy bien, ¿y tú, Mónica?
Muy bien. Va a haber unas poquitas nubes aquí a la capital, ¿ah? ¿Eh?
¿Pero por qué?
Estoy viendo acá en la pronóstico de la Dirección Meteorológica, indica 22 grados de temperatura y alguna nubosidad para esta mañana y la tarde en Santiago. En Viña y Valparaíso lo mismo, e incluso se entran vientos durante la tarde y la máxima solo va a alcanzar en esa región, en la quinta región, 16 grados de máxima. Hay pronosticados para Puerto Montt 13 de máxima, también con cielos nublados durante la mañana y parte de la tarde.
¿Te parece revisamos titulares?
Vamos a titulares.
Cuatro carabineros y un civil resultaron heridos durante los disturbios del 11 de septiembre. Además, en al menos 23 comunas de la capital se registraron cortes de luz afectando a 34.000 clientes. La Comisión Mixta aprobó elevar los requisitos para acceder a las libertades condicionales por parte de condenados por violaciones a los derechos humanos. De esta manera se impondrían nuevas condiciones, entre ellas cumplir 2/3 de la condena, colaboración y una declaración de arrepentimiento. Javiera Blanco pidió la remoción del fiscal del caso Sename. La ex ministra de Justicia de la anterior administración acusó un uso político de las filtraciones luego de que se diera a conocer su calidad de imputada en una causa penal. El líder mapuche Facundo Jonas Huala fue extraditado a Chile por Argentina. El hombre es acusado de ataque incendiario, tenencia ilegal de armas de fuego e incumplir la ley de extranjería en nuestro país. El Transantiago pasará de 7 a 18 operadores en 5 años. El ministro de Transporte presentó los contenidos esenciales de las licitaciones que van a renovar la mitad del sistema. En noticias internacionales, Lula da Silva renunció a las elecciones presidenciales en Brasil. El ex presidente de ese país, favorito en las encuestas desde la cárcel, abandonó la campaña electoral y la deja en manos de su candidato a la vicepresidencia, Fernando Haddad. La Fiscalía de Ecuador investiga al ex presidente Rafael Correa por delincuencia organizada en el caso de Brecht. El ex vicepresidente Jorge Glass, en prisión por otro juicio de corrupción y otros altos cargos públicos también son investigados por la trama liderada por la constructora brasileña. 7:03.
Bueno, vamos a comenzar, si te parece, revisando todo lo que tiene que ver con el 11, que hay mucha información.
Sí, ayer se generaron varios actos paralelos. El principal fue uno que se realizó en La Moneda, que fue liderado por el presidente Sebastián Piñera, que como habíamos contado ayer, no estaban invitados a asistir a esta conmemoración en La Moneda de los partidos políticos, básicamente para no generar roces. Y por otra parte, se generó una conmemoración de los 45 años del golpe por parte de la Fundación Salvador Allende, que también está organizada por el presidente del Senado, Carlos Montes. Fueron dos actividades paralelas que se realizaron el día de ayer. Por supuesto, también se generaron otras actividades y lamentablemente anoche también se generaron disturbios.
Sí, hubo disturbios en 12 comunas de la región metropolitana, un herido a bala, 4 carabineros lesionados con perdigones. El herido a bala se produjo, era un joven que venía de hacer deporte, le llegó una bala en una pierna en Villa Francia, en Estación Central. Ahí estuvieron 34.000 clientes sin luz, hubo barricadas y cortes de tránsito en varias comunas. En Milipilla fue que inusualmente se produjo estos 4 carabineros lesionados con perdigones, donde normalmente no suelen ocurrir estos actos tan violentos. El presidente Piñera en La Moneda, el acto fue bien cortito, pero fue una ceremonia ecuménica de 20 minutos, pero luego el presidente Piñera hizo un discurso donde emitió una serie de declaraciones bastante que llamaron la atención o que generaron algún tipo de molestia en la oposición. Escuchemos algunas de las cosas que dijo.
Nuestra sociedad demostró sabiduría y grandeza y supo aprender de sus propios errores. Yo estoy convencido que la izquierda en nuestro país ha aprendido a condenar la violencia y a respetar la democracia, y que la derecha en nuestro país ha aprendido a condenar los atropellos a los derechos humanos y a respetar la democracia. Y esa es una evolución sana y necesaria en nuestro país, y especialmente hoy día, en que enfrentamos tantos desafíos que, como sociedad, tendremos que asumir en el futuro.
Bueno, estaban algunas de las palabras del presidente. Básicamente lo que quiso hacer fue darle un poco de contexto a lo que fue el 11 de septiembre del 73. Habló de que la democracia no había muerto de muerte súbita, que la democracia había estado enferma de odio, de violencia, descalificaciones. Eso sí, apuntó que ningún contexto va a justificar jamás los graves atropellos a los derechos humanos que ocurrieron durante el periodo militar. Eso sí, también manifestó que los países tienen que recordar su historia, pero nunca quedarse atrapados en ella. Eso molestó a algunos de los miembros de la oposición, como el senador Carlos Montes, dijo que en verdad no era momento para estar dándole contexto a esta situación de grave violación a los derechos humanos. En el ámbito de la oposición, lo más interesante es que la oposición intentó utilizar esta fecha como un momento de unidad, porque el problema que tiene la oposición es que están tremendamente desunidos, partiendo por lo que se viene ahora, después del 11, que es la celebración de los 30 años del triunfo del no. Hubo muchos llamados ayer, incluso hay una carta que firmaron 160 figuras de la oposición en que llaman a celebrar el triunfo del no en un espíritu de unidad. Dice, así como fuimos unidos para derrotar a la dictadura, solo unidos seremos capaces de ofrecer un futuro de prosperidad para las próximas generaciones. Es una carta que han firmado varias entidades que básicamente son miembros de los mismos partidos que han de alguna manera excluido al Partido Comunista de estas celebraciones. Se está tratando de rearmar la oposición en torno a esta figura, lo que todavía va a traer muchos problemas. ¿Por qué lo digo? Porque viene este viernes la votación de la acusación constitucional. Y entonces Revolución Democrática, por ejemplo Miguel Crispi, emplazó a la ex nueva mayoría a aprobar este viernes la acusación constitucional como una prueba de unidad. Así dijo él, se verá quienes están por permitir que permanezca la impunidad y quienes no. Se defienden los del otro lado, como por ejemplo el presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, que dijo que instalar quien está en contra de la acusación está en contra de los derechos humanos, no es real. Así que va a venir ahí un nuevo test de unidad para la oposición.
Escuchas Duna en Punto con Mónica Pérez.
Son las 7 de la mañana con 8 minutos y hay mucha novedad. Ayer por lo menos se terminó la teleserie en Brasil.
Sí, se acabó, porque tal como lo habían adelantado los diarios de Brasil, el ex presidente Luis Ignacio Lula da Silva se retiró de esta carrera presidencial y, como era de esperarse, le dio todo el respaldo a su compañero de fórmula, Fernando Haddad, como la opción presidencial del Partido de los Trabajadores. Recordemos que ayer vencía el plazo para que el Partido de los Trabajadores pudiera definir quién será el candidato presidencial para estos comicios que se van a realizar el próximo 7 de octubre. Todo esto luego de que el Tribunal Supremo Electoral resolviera que Lula da Silva no podría competir para llegar al Palacio de Plan Alto por cumplir condena en segunda instancia, incluso por corrupción pasiva y lavado de dinero. Y él no lo puede hacer básicamente porque él impuso que los candidatos tenían que tener una hoja blanca. Y él firmó eso.
Exactamente, no tener
ninguna condena.
Ninguna condena. Bueno, el plazo vencía ayer a las 7 de la tarde. Perdón. Y un poquito antes, un par de horas antes nomás, fue que mandan este comunicado donde Lula resuelve finalmente renunciar a esta candidatura presidencial. Algunos comentarios al respecto. Pidió Lula en una carta que se comentó anoche, que se dio a conocer anoche, que básicamente lo que él pedía era de corazón, dijo, a todos los que votarían por mí, que voten por el compañero Fernando Haddad para presidente de la República, en una misiva que se leyó en la tarde frente a la cárcel de Curitiba, titulada Carta al Pueblo Brasileño. ¿Por qué? Porque a partir de que ahora Lula desaparece de la papeleta electoral, la batalla que tiene por delante el Partido de los Trabajadores es traspasar la mayor cantidad de votos. Recordemos que Lula había llegado a un 39% de las preferencias estando en la cárcel, o sea, en la cárcel subía su votación, que se traspase esa mayor cantidad de votos al candidato Fernando Haddad, que ahora es el nuevo candidato del PT. Señales positivas en la primera encuesta que ya se hizo ayer en relación, sin Lula, digamos, en la papeleta. Fernando Haddad llegó a subir 5 puntos porcentuales, llegó al 9% de las preferencias de voto. Jair Bolsonaro, que es el número uno, subió solo 2 puntos al 24%. El segundo lugar está Ciro Gómez, que subió al 13% de las preferencias. Ciro Gómez también fue ministro de Lula, así que también tiene una cercanía con el expresidente brasileño. Pero buena noticia para los del PT es que Jair Bolsonaro no pudo capitalizar votos a raíz del ataque que sufrió, porque si subió, es verdad que subió 2 puntos en preferencias de voto, subió mucho más en rechazo, subió del 39 al 43%, y es básicamente derrotado por cualquier otro candidato que pase a la segunda vuelta. El rechazo es muy importante a la hora de la segunda vuelta, y Jair Bolsonaro en ese sentido tiene un gran porcentaje de rechazo. Ahora, la pelea del PT y de Haddad, básicamente, uno es recuperar en conocimiento, le queda muy poquito tiempo hasta las elecciones, porque como el PT luchó hasta último minuto y Lula luchó hasta último minuto para mantenerse en la papeleta, le dejaron poco espacio a Fernando Haddad para darse a conocer, y básicamente es su sector más débil, es el nordeste brasileño, donde prácticamente no es conocido y es uno de los sectores más importantes para el Partido de los Trabajadores.
Igual, mientras Lula estaba en la cárcel y él postulaba en el fondo a ser vicepresidente, él estuvo haciendo campaña como vicepresidente para de alguna forma también hacerse conocido. Él fue alcalde de Sao Paulo, pero igual tiene que agarrar de alguna forma a los votantes duros de Lula da Silva, una situación que está bastante complicada un mes de la elección.
Sí, porque además hay expertos que dicen que Lula es una figura es la figura más popular en la historia de Brasil, y no hay nadie que pueda sustituirlo porque tiene una capacidad de liderazgo, de carisma, de inteligencia, de capacidad de comunicación realmente inusitada dentro. Además, él mismo, dicen, trabajó para que no hubiera ninguna otra figura dentro de su propio partido que pudiera eclipsarlo. Así que ahora su reemplazo se transforma en algo muy, muy muy difícil.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Hoy hay noticias lamentables, y no es porque sea mujer, pero hay que destacarlo. Un informe de la OCDE reveló las brechas de género que existen en Chile en acceso al trabajo y a los sueldos. En este documento se da cuenta de que en el año 2015 las mujeres con estudios superiores ganaron el 65% de lo que obtuvieron los hombres con el mismo nivel educacional, lo que contrasta con el 74% alcanzado por el promedio de los países OCDE. Esto corresponde a la brecha salarial más importante entre los países analizados. Justo estamos después de Brasil, sigue Israel y de ahí México. Bueno, el director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, indicó que para tener una idea más clara respecto a estas cifras es fundamental profundizar, pues detrás de este dato se puede estar escondiendo un acceso diferenciado de hombres y mujeres a carreras de mayor rentabilidad, y eso es principalmente a lo que apunta el director ejecutivo de Acción Educar. Cabe destacar, en Chile, los hombres y las mujeres alcanzan una cobertura educacional parecida, pero, por ejemplo, entre las mujeres de entre 25 y 34 años, el 31% cursó educación superior y el 52% tenía escolaridad completa en el año 2015. Y en el caso de los hombres, el logro fue de 28% y un 55% respectivamente. Son parte de las cifras que se dan. Además, este informe señala que, a pesar de contar con tasas de logro educativo similar, en Chile las mujeres tienen menos probabilidad de encontrar empleo. Son parte de los datos que se dan respecto a cómo podrían estar influyendo en esta cifra que da la OCDE, que chilenas con estudios superiores ganan 65% de lo que reciben los hombres.
O sea que cuanto más estudiamos, peor las mujeres.
Peor, no te contratan.
7:14 a.m.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo.
Revisamos bolsas indicadores. El IPSA cerró al alza en un 0,16%. El Dow Jones también cerró al alza en un 0,44%. El dólar observado cerró en 698,43 pesos. El euro también cerró al alza, 809,49. El cobre se ubicó en $2.65 la libra, cerró al alza. Y la UF se ubica el día de hoy en 27.324,64 pesos.
Sí, el dólar ayer tuvo una jornada súper volátil, llegó a superar los 700 pesos en un minuto, lo que pasa es que después cerró más abajo, pero fue bastante movido ayer el mercado. También quiero mencionar el precio de las bencinas, porque salió el informe de bencinas y el precio de la bencina está subiendo a niveles de que no veíamos desde el 2014 y prevén los expertos que va a seguir subiendo. Previo al próximo fin de semana largo, el valor más alto para la gasolina 95 está en la comuna de O'Higgins y en la región de Aysén. Vale 1.045 pesos por litro está el valor en Aysén, y en Santiago, en Lo Barnechea, está en 891 pesos. El precio promedio de la bencina 95 octanos está en 856 pesos a nivel nacional, uno de los valores más altos que no se veía desde el año 2014.
Justo ahora
para el feriado.
Pero bueno,
cuando tenemos que llenar el estanque.
El estanque.
7:16, vamos a hacer nuestra primera pausa para entrar en tierra derecha junto a nuestros infiltrados acá en Duna en Punto, pero antes les quiero contar que si lo que quieres es invertir y estás buscando algo con un arriendo seguro, entonces invierte en Inmobiliaria Fundamenta, porque tiene calidad, espacios únicos, un diseño interior exclusivo y alta plusvalía. Conoce sus proyectos e invierte ingresando en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso. Y con la tecnología de Google puedes agilizar la transformación digital de tu empresa a través de soluciones tecnológicas más flexibles e intuitivas. Y Tigabytes los hace posible en Chile. Ya lo sabes, transforma tu negocio con Google y Tigabytes. Más información en subelanube.cl. Y hoy tu empresa es diferente y por eso el apoyo de BCI también lo es. Lanzaron toda una red de apoyo para que tu negocio siga creciendo. Porque el financiamiento es solo el comienzo. Cámbiate a BCI, seamos diferentes. Pausa y ya regresamos a Duna en Punto.
Soy Marisol Arriagada, directora del programa PYME de la Universidad Católica. Apoyamos a los empresarios para que puedan potenciar sus empresas, crecer, ordenarse y mejorar su gestión. Los asesoramos y los capacitamos para ello. Somos parte del ecosistema de emprendimiento de BCI.
Hoy tu empresa es diferente, por eso nuestro apoyo también lo es. Lanzamos toda una red de apoyo a tu negocio, junto a PYME UC y otros partners, para que sigas creciendo. Porque el financiamiento es solo el comienzo. Cámbiate a BCI. BCI, seamos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:18 y vamos a comenzar de inmediato a conocer algunas de las noticias que están tras bambalinas en esta agitada semana política pre-dieciochera. Francisco Artaza, periodista de reportajes de La Tercera, ¿qué titular nos traes?
Se nos vino el 18, parece, porque las ausencias pre-dieciocheras ya están haciendo peligrar dos votaciones claves esta semana.
Sí, porque uno pensaría que uno está como de vacaciones ya, pero los parlamentarios no se están apurando con todo.
Rápido.
Esta semanita.
Nunca nos dejan de sorprender.
Nunca nos dejan de sorprender.
Honorables.
José Tomás Santamaría, subdirector del Pulso, ¿qué nos traes tú?
Yo voy a contar sobre el conflicto entre la banca y Correos que nació a raíz de la filtración de datos y las dudas que se generan en el caso.
Eso es bien importante, ¿eh? Porque estamos cada vez comprando más a través del comercio internacional online.
Y afecta a todo el mundo.
Uno ya no sabe qué dónde comprar.
¿En quién confiar?
¿En quién confiar? ¿Y en quién es el confiar? Peor problema, porque
no sabemos en quién
entrega
confiar.
Todos los datos.
Bueno, partamos por Correos, ¿te parece?
Ya, pues te cuento que el lunes recién pasado, Correos de Chile sorprendió a todo el mundo a través de un comunicado en donde cuenta que las cuatro filtraciones de datos que han ocurrido, la del 25 de julio, que es la más grave, ¿cierto? La cuando se filtraron 14.000 cuentas con todos los datos, incluso con el código verificador. Y las tres filtraciones que vinieron después, que fueron en realidad bastante más inocuas, ¿sí? Que son las del 21 y 27 de agosto y las del 6 de septiembre. Todas ellas, dice Correos de Chile, comillas, hemos concluido que existe una alta probabilidad de que estas hayan tenido su origen en el servicio Castilla Virtual de Miami de Correos de Chile, que ellos lo atienden a través de un proveedor. Por esta razón, ellos contratan al abogado penalista Julián López y van al Ministerio Público a presentar una denuncia. Ahora, esto
¿es generó como una autodenuncia?
Es una auto... Claro, ellos se dan cuenta que tienen que ver con esta filtración y van y denuncian. Ahora, no, es una autodenuncia porque no es que ellos hayan filtrado los datos, ellos están denunciando que alguien
lo permitió hacer.
No es como una delación, en el sentido que ellos están
denunciando que alguien les robó esos datos, por alguna manera.
Ahora, ¿qué es lo que contrasta con esto? Es que ellos cuando
sí, pero es sorprendente, negaron inicialmente que habían sido partícipes irresponsables de las filtraciones.
Claro, cuando estos casos partieron, ellos hubo varios que apuntaron a correos y ellos dijeron que no tenían absolutamente nada que ver, y tampoco los proveedores. Efectivamente, ellos dicen que hicieron los estudios en ese minuto y que daban la impresión de que no tenía nada que ver. Eso es lo que generó harta molestia en el mundo, especialmente de la banca, que es donde trabajan con más confianza, en el mundo del comercio, donde es muy importante el tema de en quién confiar, lo que tú comentabas recién en el comienzo. Entonces,
la banca está saltona porque después de lo que pasó con Banco Chile,
todo el mundo le echa la culpa.
No, y ellos tampoco quieren demostrarse, si te robaron una enorme cantidad de dinero en un minuto dado, hackers, tenés que tratar de demostrar que no, que tienes barreras, que estás...
Claro. Entonces, cuando empiezan a salir estas filtraciones, tú ves lo que sale en Twitter, es que todo el mundo inmediatamente empieza a echarle la culpa a la banca. Entonces, la banca quiere mostrar que ellos están usando todas las medidas correctas, y por lo tanto les molestó esto de que se hayan demorado tanto. También en el comercio, también les molestó el que Correos haya demorado tanto. Ahora, ¿por qué se demoró tanto? Lo que te dicen, conversando en privado con la gente de Correos, es que te dicen que ellos efectivamente hicieron los estudios al principio, y esos estudios arrojaron que no tenían relación. Que luego tuvieron acceso a nuevos estudios que mostraron que podrían tener alguna vinculación, y que esos estudios tuvieron acceso hace pocos días. Además, lo que te cuentan en privado es que ellos recibieron el llamado telefónico de su proveedor en Miami, que les reconoció que una de las filtraciones era directamente de ellos, que tenían la certeza que una de las filtraciones venía de ellos. Y esto es lo más curioso de este caso.
¿No dijeron cuál de las cuatro que se produjo? Si era
la primera,
no es la más grave, sino que es una que vino después, que es una que filtró solo correos web, correos de mail. Entonces, no era la más grave. Lo que le dice el proveedor es: nosotros tenemos la certeza de que una de las cuatro, viene de nosotros. Las otras tres, si nosotros revisamos la información, existe una coincidencia entre nuestra base de datos y la que se filtró, pero la coincidencia no es total, y por lo tanto no podemos darte la certeza de que venga de nosotros. Y ahí viene la primera pregunta: ¿por qué Correos en el fondo se echa la culpa por los cuatro casos cuando en realidad la certeza la tenía solo por uno? Es una de las dudas que genera. ¿Por qué salieron este lunes a hablar? Y ahí es bien entretenido lo que pasó, es bien interesante lo que pasó. Hubo muchas conversaciones telefónicas durante los últimos días, durante la última semana, porque lo que sí es cierto es que cuando Correos tuvo la información, le informó a la Superintendencia de Bancos y a la Asociación de Bancos. Y ahí hubo muchos llamados entre la banca y Correos, en donde la banca le decía a Correos: oye, tenéis que salir a hablar y asume la responsabilidad de esta cuestión. Entonces, esa presión empezó a crecer, y el día lunes ya la banca decide ya, o sea, perdón, Correos decide salir a hablar y a reconocer.
O sea, básicamente le decían: o lo dices tú, lo digo yo.
Más o menos. Entonces, se vieron obligados este lunes en la tarde a salir a hablar. Ahora, hay una cosa más curiosa todavía. Los famosos shadow brokers chilensis, digamos, estos que han ido filtrando estos datos a través de su sitio de Twitter y que están siendo investigados por la fiscalía, ellos se contactaron con Pulso a través vía Twitter.
Conferencias de prensa vía Twitter.
Y han conversado con la periodista que ve el caso. Y lo que le dicen es que efectivamente una de las filtraciones vino de Correo, pero que las otras no vinieron de Correo.
¿Pero entregaron alguna prueba de eso?
Ellos entregan una prueba, a la periodista le entregan una prueba respecto de la que sí fue de Correo. Ellos no pueden entregar pruebas de las que no fueron. Pero entregan de la que sí fue. Le entregaron un código que, según nos cuentan varios expertos, efectivamente tú no podrías acceder a ese, si es que tú no te hubieras infiltrado. Entonces ellos dicen: ese sí, y te lo demuestro.
Como no hay similitud en las cuatro operaciones, es difícil saber que todas corresponden a la misma.
Claro, entonces le dicen: es efectivamente en esa nos infiltramos, en las otras no. Entonces ahí es que el caso es que genera muchas dudas. Digamos.
Pero parece que los shadow brokers dicen que no tiene que ver Correo en la más grande, la de los 14.000.
En la de los 14.000, los shadow brokers insisten. Ahora, ojo, aquí...
¿Quién le cree a shadow brokers?
Claro, pongamos todas las prevenciones. Si es que le llegamos a creer a shadow brokers, ellos dicen que... Correos no tiene que ver, que esa lista de 14.000 la consiguieron por otro lado.
Claro, por eso objetivo finalmente es chantajear a la banca, así que no tiene sentido que ellos deslegitimen un poco.
¿Quién tiene que poner un coto a esta cuestión? Porque en el fondo aquí hay todo un problema de confianza de nosotros mismos, que no sabemos usar las tarjetas de crédito.
¿De dónde viene todo? El gobierno es el que sigue avanzando con el tema. Ayer hablábamos con distintas personas de Palacio que en tono divertido nos decían, oye, increíble, estos show brokers hablan con ustedes en el diario, pero la fiscalía y la policía todavía no lo encuentran. Entonces, la fiscalía sigue avanzando. Yo sé que ha tomado distintas medidas y están avanzando para encontrarlo. A su vez, la Correos le entregó toda la información a la Superintendencia de Bancos. La Superintendencia de Bancos tomó todos los datos y se los entregó a los bancos. Los bancos por primera vez tienen la lista de Correos de Chile, que eso le va a permitir hacer nuevos análisis respecto de dónde provino la información y quiénes son los realmente afectados. Al mismo tiempo, el CERNAC tomó cartas en el asunto y dijo que iba a evaluar acciones legales, demandas colectivas contra Correos de Chile. Ahí hay que ver qué posibilidad existe, considerando que en realidad, si bien existen afectados, porque tú no quieres que tus datos estén a la luz pública, finalmente hasta el minuto que alguien le hayan robado un peso. Entonces, afectado. Bueno, el CERNAC está evaluando qué camino corresponden a seguir. Por mientras, Jorge Atón, que es el coordinador, se ha llamado el SAR de la ciberseguridad de Chile, sigue coordinando los trabajos. Aquí hay una cosa bien importante. Hace un par de semanas pasó medio piola una cosa que ocurrió, que la Superintendencia de Bancos anunció una serie de cambios a la normativa de ciberseguridad. Yeah. Le puso a los bancos una serie de nuevas normas. Les dijo que si ocurría un ataque de ciberseguridad, ellos tenían 30 minutos para informarlo. Les informó que tenían que tener un gerente a cargo, que tenían que tener una red de comunicación con el resto de la industria. ¿Por qué? Porque aquí lo más importante es que cuando te ocurre un hecho de ciberseguridad, actuar lo más rápido posible para aislar el problema. Y entonces es súper importante lo rápido de la información. 30 minutos. De hecho, habían agentes de la banca que decían que podía ser demasiado rápido, digamos, demasiado poco tiempo para actuar. ¿Qué es lo que dicen en el gobierno? Es que esta normativa que se le aplicó a la banca ahora debiera ir aplicándoselo a todas las otras industrias que tienen posibilidades de ser ciberatacadas, ¿ya? Ahí los que más se nombran son las telecomunicaciones, el mundo de la energía, bueno, ahora vemos correos también. Todos los que pudieran ser ciberatacados, con todo se va a ir aplicando esta normativa.
Para eso requiere que se establezca de una vez por todas la normativa que señale cuáles son las empresas de áreas estratégicas que van a estar supeditadas a esta regulación.
Tal cual, y es ahí donde vienen los dos proyectos de ley, ¿cierto? Durante el mes de septiembre se va a presentar una ley de delitos informáticos que lo que va a hacer es subir las penas, porque eso es bien importante. O sea, van a pillar a estos gallos del Shadow Brokers y no se sabe bien cuáles son las penas que se le pueden aplicar porque la ley es muy antigua. Entonces se van a aplicar nuevas penas, se van a buscar nuevas penas y se va a hacer una ley de ciberseguridad que va a hablar ya de los nuevos estándares en ciberseguridad que necesitamos en Chile.
Bueno, yo me conformaría con que Correo, y esto es pelambre mío, ¿ya?, totalmente, hiciera bien la pega de Correo. Yo mandé de la Pascua pasada desde Inglaterra.
¿Ya? Pasa el aviso.
10 tarjetas de Pascua, de las cuales llegó la mitad a Chile y llegaron el 30 de enero. Y
llegaron para la Pascua.
Llegaron para las vacaciones.
Entonces, la próxima Navidad,
me hubiera gustado simplemente que una tarjeta de Pascua, que ya, yo sé que está pasado de moda hasta mandar tarjetas reales, pero mandé 10 tarjetas de Pascua, no llegó ni una. O llegaron las que llegaron
para la Pascua siguiente.
Llegaron como para la Semana Santa casi. Eso. Pancho, vamos a lo político, a lo que está ocurriendo en el Congreso de esta semana difícil previa al 18.
Sí, porque los cahuines no solo están en la industria. No. El Congreso ayer era un hervidero por esta misma razón. Los cahuines eran espectaculares, porque gobierno y oposición están enfrentando una semana bien compleja. El escenario de cara a las dos votaciones que se tienen que ver. Antes del 18, hablando de una semana en que todos los comunes y corrientes tenemos mucho que trabajar. Y se tienen que votar dos cosas bien importantes. Hoy es el informe de la Comisión Mixta respecto de la Ley de Identidad de Género, una ley que ya lleva 5 años en tramitación y que el gobierno patrocinó y le dio velocidad. Y el viernes es la votación de la acusación constitucional. En los dos casos, el resultado quedó absoluta y completamente incierto.
¿Ya?
Porque a lo menos 10 diputados se van a ausentar de sala hoy. de la votación.
De la identidad de género.
Exacto. Y estamos hablando de...
¿De diputados de qué lado?
De todos lados. Ah, porque ya. Se suman pareos, se suman ausencias y toda una operación de lobby para tratar
¿Y
de
por qué generar... se ausentan, Esto oye?
Se reparte igualmente en todos los partidos políticos.
Porque empezaron ya las actividades previas al 18 de septiembre y están todos rápidamente notificando. Ahora, esta es una estrategia prácticamente para poder eludir la votación. Hay que tener ojo...
Sí, porque nada que ver con que digan que tienen que ir a un acto el 18 cuando estamos a 12.
A 12.
Sí, no, claro, pero piensa que hay algunas actividades en regiones y algunos ya empezaron a despedir la semana con los anticipos del 18.
La fiesta larga.
El problema está en que estas son, en el caso de específico de identidad de género, es una ley de quórum calificado, o sea, es una ley de orgánica constitucional y por lo tanto requiere 4/7 para su aprobación.
Ya.
Hay que recordar que en el Senado, el 4 de septiembre pasado, se aprobó esta ley, pero no en todos sus capítulos, porque precisamente la facultad para que menores de 14 años...
Sí, ese es el punto. Que sí. La oposición quiere que haya menores de 14 años...
Que no hayan menores de edad. Ya se había abierto el gobierno, ante la exigencia de la oposición, a que la ley también incluyera
de 14
a 18.
Claro.
Pero no aceptaba a los menores. Bueno, claro. Los menores de edad de 14 años, que aun cuando la ley planteaba que era con autorización de los padres o con autorización de un juez de familia en caso de que hubiese alguna discordancia con los progenitores. Eso en el Senado se cayó por falta de quórum. Y puede ocurrir exactamente lo mismo esta tarde.
Ya.
¿Ya? Porque tenemos a la ausencia de estos 10 diputados que ya
no van
inscribieron
ahí.
Que no van. Se están sumando el lobby de lo que han desplegado las iglesias evangélicas principalmente y parlamentarios de UDI y Renovación Nacional que nos apruebe, quieren que nos apruebe este texto. La UDI le notificó al gobierno hace bastante tiempo que ellos están absoluta y completamente desacuerdo con incluir a los menores de edad. Estamos hablando de 18 años para abajo.
Oye, para entenderte bien, Pancho, lo que entiendo es lo siguiente. Entiendo que en primera instancia sí pasó la indicación que decía que sí podían cambiarse de género 14, 18 años.
Esa indicación se incluyó en la comisión mixta.
Claro, que yo escuché al ministro, Hernán Larraín, que dijo que si bien
no le gustaba tanto, bueno, pero para facilitar ley saliera,
ya, entonces, lo que
no la patrocinaban, pero la aceptaban.
Lo que están haciendo parlamentarios oficialistas es no ir a votar para que se caiga eso.
Exactamente, porque ya. Se requieren los quórum. Y eso ya les resultó en el Senado y ahora quieren replicarlo en la Cámara de Diputados. De hecho, la bancada evangélica, que es particularmente está en Renovación Nacional y que está creciendo.
¿Sí?
Es un tema que algún día vamos a tener que volver a tocar, digamos, porque ellos están actuando políticamente de manera bastante importante. Ellos están haciendo un lobby súper intenso sobre algunos indecisos, en especial en la DC con el diputado Calixto, pero también con el PPD, con Joana Pérez y con Jorge Alessandri, que es UDI, pero de los pocos que se han declarado que estaría abierto a incluir menores de edad.
El gobierno está en el problema de que si quiere que se apruebe con los 14-18, pero sus propios parlamentarios no le están...
No le dan las cuentas por ningún lado, ya. Porque la mayoría de Renovación Nacional va a votar en contra. En la UDI son 8 o 10 los que han dicho que se abrirían a menores de edad. No van a estar presentes los dos diputados de Evópolis, que eran partidarios de esa norma. Sí. Y la UDI, casi prácticamente en su mayoría, va a votar en contra. Y las ausencias en el oficialismo, sumado a los 12 pareos, que ya están registrados, no te dan las cifras. Entonces está.
¿Y qué pasa con
complicado.
La otra votación
constitucional? Es aún más incierto el resultado. Porque son 20 los diputados que ya han señalado que van a estar ausentes y que han pedido pareos. Claro. Y el viernes es donde más gente se va a ausentar. Tanto así que ayer hubo un lobby muy fuerte por parte del gobierno y de los jefes de partido y de bancada para tratar de adelantar. La votación del informe en la comisión que tiene que llevar la sala y le estaban pidiendo que la adelantara para mañana,
sí.
Pero ya el diputado Soto, que es el presidente de esa comisión, señaló que era imposible, que la votación va a ser sí o sí el viernes a las 13 horas.
Porque eso genera, lo que genera es mayor incertidumbre, porque esa es una votación que
requiere mayoría
y suponíamos que se iba a rechazar. Y sí, es más o menos lo que uno ha escuchado en el ambiente. Que
hay, habían ingredientes además que facilitaban ese tránsito. Hoy día, ayer se aprobó en la comisión mixta del Congreso los cambios a la normativa. Lo contaban ustedes hace poco en los titulares, los cambios que van a regular las condiciones para acceder a la libertad y a los beneficios de excarcelaciones, con condiciones bastante rigurosas, mucho más allá de lo que exige el pacto de el Estatuto de Roma para los casos. Por lo tanto, eso facilitaba que muchos parlamentarios de oposición que están en duda respecto del el mérito de la acusación constitucional contra los tres jueces de la segunda sala penal que dieron las seis libertades a presos de Punta Peuco, puedan restarse. Sin embargo, en la oposición, al menos las bancadas del Partido Socialista, del PPD, el Frente Amplio Completo, el Partido Comunista Pro, están señalando junto a las asociaciones y agrupaciones de familiares ejecutados políticos y de detenidos desaparecidos que esta acusación va y tiene que ser una señal fuerte contra la impunidad y sobre todo con este espíritu como de negacionismo que ha estado resurgiendo en los últimos días.
Por último, Pancho, es decir, que el viernes se podría caer la acusación constitucional, pero no por votos, sino por ausencia de votos. ¿Eso es la idea o no?
Más que eso, es que se puede aprobar porque nadie sabe exactamente qué votos van a quedar. Porque la ausencia lo que te hace es generar simplemente incertidumbre, porque a menos diputados tú ya no tienes el control de quiénes están realmente teniendo la mayoría. Yeah. Y ayer se les desarmó tanto al gobierno como a la oposición cuántos votos van a tener, porque todavía pueden generarse más ausencia y mucha gente que está con indecisión, en vez de presentarse a la sala, la mejor forma de eludir ese debate es simplemente no presentarse.
No presentas.
Por lo tanto, quedó absolutamente en el aire cuál va a ser el resultado de la votación de la acusación constitucional.
Muy bien, queridos infiltrados, gracias a José Tomás Santamaría, subdirector del Pulso, y a Pancho Artaza, periodista de reportajes de La Tercera, por sus aportes. Chao, chiquillos, que estén bien.
Muchas gracias.
Gracias, chao.
Son las 7 de la mañana con 36 minutos, vamos a una nueva pausa, pero antes le quiero contar que Softland es líder en Chile y en 18 países de América Latina y tiene una espectacular promoción. 30% de descuento en cualquier modalidad de adquisición de software que usted elija, ya sea comprar o arrendar o cloud. Visita www.softland.cl. Y si lo que estás buscando es una solución de outsourcing para tu empresa, confía en SR Group, porque tienen más de 40 años entregando múltiples soluciones para múltiples industrias. SR Group, plataformas tecnológicas online para el control y gestión de tus servicios. Visita SR Group. .cl. Vamos a la pausa y a la vuelta ya estamos con José Weinstein, con quien vamos a hablar de qué ocurre con los directores de los colegios. Hay un problema grave en la carrera de directivos docentes. A la vuelta con esa entrevista.
Súmate a la transformación digital con la tecnología de Google, que Gigabytes pone a tu disposición. Gigabytes es el principal partner de Google en Chile. Con más de 12 años de experiencia apoyando a más de 1,000 empresas en el país a ejecutar sus estrategias de transformación digital. Ya lo sabes, optimiza tu negocio e impúlsalo hasta las nubes con Gigabytes, partner premier de Google en Chile y la región. Más información en subealanube.cl.
Invertir en Inmobiliaria Fundamenta es tu mejor decisión. Es pensar en tu futuro y en tu felicidad. Es invertir en calidad, en espacios únicos y con un diseño interior moderno e innovador. Es invertir en proyectos con las mejores ubicaciones, con gran plusvalía y en comunas con arriendo seguro. Confía en que nuestros expertos te acompañarán, porque en Fundamenta estamos comprometidos con tu inversión. Invierte en fundamenta.cl.
Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Si necesitas personal, marca.
Si lo que necesitas es una solución de recursos humanos en modalidad outsourcing, contrata los servicios transitorios de SR Group, porque tiene más de 40 años atendiendo las necesidades de múltiples industrias con personal capacitado para apoyar incluso a rubros como las energías renovables, entretención, turismo, entre otros.
SR Group, plataformas tecnológicas online para el control y gestión de tus servicios, para que te dediques a tu negocio. Visítanos en srgroup.cl.
Chile, México, Argentina, Colombia, Perú. Ya son más de 40,000 empresas en Latinoamérica que inician cada día sus operaciones con Softland. Inicie usted también su proceso de transformación digital con el mejor y más completo software de administración. Y ahora en septiembre, en cualquier modalidad de adquisición que usted elija, ya sea compra, arriendo o cloud,
un espectacular 30% de descuento. Softland, líder en Chile y en 18 países de Latinoamérica. Visítenos en www.softland.cl.
De la mañana, 39 minutos. Titulares con Josefina Stavrakopoulos.
Cuatro carabineros y un civil resultaron heridos durante los disturbios del 11 de septiembre. Además, en al menos 23 comunas de la capital se registraron cortes de luz afectando a 34.000 clientes. La Comisión Mixta aprobó elevar los requisitos para acceder a la libertad condicional por parte de condenados por violaciones de derechos humanos. De esta manera se impondrían nuevas condiciones, entre ellas cumplir 2/3 de la condena, colaboración y una declaración de arrepentimiento. Comenzó la huelga de los 3 sindicatos de la empresa Subbus, que afectará cerca del 40% a los recorridos del Transantiago. Los sindicatos acusan a la empresa de no respetar el piso fijado en la última negociación colectiva. Y terminamos con noticias internacionales porque Lula da Silva renunció a las elecciones presidenciales en Brasil. El ex presidente de ese país, favorito en las encuestas desde la cárcel, abandonó la campaña electoral y dejó en manos de su candidato a vicepresidente, Fernando Haddad.
Son las 7 de la mañana con 40 minutos y vamos a iniciar de inmediato esta conversación con José Weinstein, director del Centro de Liderazgo Educativo y académico de la Universidad Diego Portales, exministro de Cultura y ex subsecretario de Educación. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Mónica.
Mira, hay un. Queremos partir esta conversación contándoles que todos sabemos que se hizo la ley de la nueva carrera docente. Y tú envías una carta donde das un dato que es muy importante, y es qué pasa con la carrera directiva. Porque hay una grave omisión, dices tú, que no considera a los directivos escolares, centrándose exclusivamente en los docentes de aula. ¿Cuál es el problema que está generando este olvido?
Bueno, el olvido es muy grave, porque el olvido puede significar, y está significando ya, una gran desmotivación de los directores de escuela. Ya. Y de liceos y también de los otros directivos, porque aparece como un tema técnico, pero no es nada de técnico, es muy concreto. Es que durante el gobierno pasado se hizo una reforma muy importante y muy positiva, que fue la carrera docente. Sí. Y la carrera docente significó una dignificación gigante del profesorado que no se había hecho por muchos años y que va a significar probablemente, y que esa es su apuesta, que va a haber una gran cantidad de vocaciones docentes que vamos a lograr movilizar en los próximos años en Chile, vamos a lograr mejorar la pedagogía y vamos a tener una docencia de excelencia, se supone, ¿no es cierto?, en pocos años más. Claro. Sin embargo, esa...
Una serie de incentivos para que los mejores alumnos entraran a estudiar pedagogía.
Eso, y adicionalmente a eso, que dentro de, también de la docencia se estableció esta idea de los tramos, ¿no es cierto?, que es una carrera propiamente tal. Lo que tú tenías con el estatuto docente no era una carrera, era más bien que tú ibas subiendo tu nivel de salarios, digamos, y de renta y condiciones de trabajo por bienios, por tu experiencia casi exclusivamente y por algunas pocas asignaciones. Aquí, en cambio, se establecieron tramos. Tú eres un docente cuando se inicia, después se desarrolla, después se puede llegar a ser experto, etcétera. Es decir, se crean 5 tramos dentro de la carrera docente. Sin embargo, no se incluyó a los directivos. Y eso tiene una repercusión muy fuerte, porque hoy en día lo que está ocurriendo en muchos establecimientos escolares es que tú tienes ya docentes, por ejemplo, están clasificados como docente experto 2, que es una categoría, que hoy día están ganando más que lo que ganan los directores de los establecimientos.
O sea, ganan más que lo que ganan sus jefes.
Es lo que ganan los jefes y quienes tienen que dirigir los establecimientos. Sin embargo, esos jefes, los directores, tienen enorme responsabilidad y está más que probada la importancia que tienen para justamente la calidad de la enseñanza.
O sea, los directivos, los directores de los colegios son fundamentales, ¿o no?
Son fundamentales y está probado por la investigación, es decir, para darte un contrafactual, como se llama la investigación. No hay experiencia conocida de escuela, de liceo, que haya mejorado sustantivamente su resultado, si es que no ha contado con un equipo directivo de mucha calidad y de gran motivación y de capacidad de trabajar, sobre todo con los propios docentes. Es decir, el equipo directivo y el director y directora en particular son quienes más logran justamente el crecimiento de todos los docentes del establecimiento de la docencia como colectivamente.
Claro, no bastan solo buenos profesores, hay que tener un equipo directivo por delante.
Siempre en todo establecimiento tú tienes algunos buenos profesores. Yo creo que no hay establecimiento en Chile que no tenga algún buen profesor o profesora, pero están aislados. Tú solo logras que sea un equipo docente que realmente logre sacar adelante la escuela si tienes justamente este equipo directivo que logra hacer avanzar la escuela. Y sin embargo, ese elemento no se consideró en la nueva carrera docente.
Entonces lo que pasa, según lo que entiendo, lo que tú estás explicando, es que claro, un buen profesor o un profesor con capacidad de liderazgo no le conviene salir de profesor, porque incluso va a ganar menos como director de un colegio que como profesor.
Exactamente. Es decir, hoy día ser director no hay incentivos, por usar ese lenguaje económico, ¿sí?, para ser director. O sea, todos los incentivos están puestos para ser docente, para quedarse en el aula y para ir avanzando en la propia carrera docente. Sin embargo, también necesitamos directores, y los directores son muy importantes. Estamos hablando de 8.000 personas en Chile, uh-huh, que pueden hacer una diferencia muy sustantiva en su establecimiento. Este tema fue conversado en su momento. A mí me invitaron, por ejemplo, no soy el único, también a otras personas las invitaron al debate sobre cuando se estaba tramitando la nueva carrera docente, y planteamos este punto. Y dijimos, pero acá hay una omisión, aquí se está dejando de lado a los directores. Y nos dijeron, no se preocupen, las autoridades de la época, vamos a hacer una nueva carrera directiva. Y por eso no vamos a incluir ningún artículo de mejora de rentas, de remuneración o de condiciones de los directores en esta carrera docente.
A ustedes lo dijeron en el momento.
Sí, se dijo, está escrito, hay además cartas a los diarios como esa que tú dices también. Muchos dijimos, ¿no es cierto?, aquí hay una omisión grave. Y sin embargo, la respuesta a eso fue decir, no se preocupen, va a venir una nueva carrera docente. Sin embargo, pasa el tiempo y esa nueva carrera directiva no aparece. Y es muy importante, creemos, que empiece a hablarse de este tema y se ponga, porque lo que uno ve, nosotros en el Centro de Desarrollo del Liderazgo Educativo, trabajamos con directores permanentemente, y lo que vemos es una gran desmotivación de su parte. Y lo que nos puede pasar es que vayan habiendo cada vez menos postulantes para ser directores, o quienes están como idea directores empiecen a decir, me conviene más ir, evaluarme y tratar de ser, ¿no es cierto?, docente experto, y por eso estar en otras condiciones mucho mejores sin todas las responsabilidades que implica la dirección.
Implica ser director, por supuesto. Bueno, ¿y cómo se puede? Como tú dices, hay que iniciar la discusión.
Más que la discusión, porque el gobierno anterior avanzó más que eso, y elaboró un proyecto que se lo entregó al nuevo gobierno en enero, febrero de este año. Ya. Es decir, hay un texto elaborado que se podrá discutir, y el nuevo gobierno sin duda tiene toda la libertad para decir, no me gusta este texto, quiero otro.
Ya.
Pero que se avanzó, en eso se avanzó, incluso se discutió con directores. A nosotros como centro nos tocó participar justamente de jornadas que organizamos de discusión de ese texto en que venía la nueva carrera directiva en el Instituto Nacional. Organizamos una gran jornada con directores. Esos directores opinaron también respecto de si estaban de acuerdo o estaban de acuerdo con todos los tramos que se fijaban, con las causales para poder ascendiendo en la carrera, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, tú ves, ¿no es cierto?, que eso no avanza. Por lo tanto, yo creo, y el llamado que a mí me interesa hacer es ponerse las pilas con este tema, porque este tema es importante.
Leía también, porque salió a apoyarte varias personas, entre ellos Mario Weinsblut, que todos conocemos su larga trayectoria en el tema de la educación. Él hablaba que además se podría hacer cambiar el procedimiento de selección de los directores. Por ejemplo, él hablaba de mantener un stock de profesionales promisorios preseleccionados por macrorregión, cosa de tener un stock de buenos directivos, incentivos para tener un stock de buenos directivos para poner esta cantidad enorme de colegios que se necesita, digamos.
Sí, bueno, es una idea de Mario. Además, yo aprecio mucho este apoyo de él y de otras personas que también han salido en esta misma idea de cómo evitar, ¿no es cierto?, que cada vez que hay una postulación, un cargo se parta de cero. Que esa es la sensación que tenemos con el sistema actual de postulación para ser director o directora, y está hoy día con la participación del servicio civil, pero que al final del día reposa en cada uno de los municipios.
Yeah. ¿Ya?
Y es un sistema que tiene este problema, que efectivamente como que no tuviese una memoria.
Uh-huh.
¿Ya? Y por lo tanto es bienvenida la sugerencia de Mario, que esa sería una iniciativa importante. Ahora, yo creo que lo más importante tiene que ver con efectivamente poner una nueva carrera. La nueva carrera no solo quiere decir ajustar las rentas de tal manera que los salarios de los directores no sean peores que los que pueden ser, ¿no es cierto?, los docentes, sino adicionalmente a eso, revisar otros elementos. Por ejemplo, un elemento muy importante, que es el tema del acompañamiento y la mentoría a los nuevos directores, a los directores novatos o principiantes. En cualquier gran institución hay que pensar que las escuelas o liceos son instituciones complejas.
Ya lo estamos viendo, lo que está pasando en los emblemáticos.
Los emblemáticos son como el ejemplo mayor, ¿no es cierto?
El director del del ¿cómo se llama? Del Instituto Nacional hasta lo rociaron con benzina, o sea.
Y tenemos el ejemplo, ¿cierto?, que Fernando Soto, que es el director, ¿no es cierto?, es una persona con una larguísima trayectoria en educación, muy destacada, y sin embargo le cuesta gestionar algo tan lo que ocurre en el Instituto Nacional, ¿no es cierto? Entonces, eso está ocurriendo en muchos lugares. Bueno, y imagínate la situación de quienes empiezan a ser por primera vez director o directora. Si a ti te nombran como director, directora, después de que has sido docente, pero no has tenido a tu cargo ser la responsable final de lo que ocurre en el establecimiento. Sí. Ese es un desafío mayor. Por lo tanto, ese desafío requiere tener una mentoría, un apoyo individualizado, como existe en muchos lugares del mundo. En algunos lugares ese apoyo es de un año, otros lugares de 2 años, otros lugares 6 meses. Pero aquí no lo tenemos. Por lo tanto, cuando alguien llega, ¿no es cierto?, es nadar y ahogarse. ¿Ya? Se le pone, ¿no es cierto?, al frente del establecimiento, se le pone ahí y que haga lo que pueda, aunque no tenga experiencia previa como director o directora.
O sea, no hay apoyo ninguno, se lo deja solo al director ahí.
Exactamente.
Oye, pero para ser director, ¿qué hay que hacer entonces? ¿Hay que postular a un concurso de quién? ¿Del ministerio?
No, no es el ministerio, es justamente cada municipio abra un concurso y ese concurso está apoyado por el Servicio Civil. Se fijan ciertos requisitos, eso ha sido importante. Hay hoy día un proceso de selección bastante más serio que el que existía antes de la ley que se dictó el año 2011, en la cual se fijaron justamente un sistema más profesionalizado de selección, en que efectivamente se evalúan los currículum profesionalmente, hay un perfil previamente que se publica, y después finalmente el alcalde decide entre, ¿no es cierto?, una terna de candidatos, que en general están bien seleccionados. Ahora sigue estando la decisión en manos del alcalde, ya, algo que también ha sido cuestionado. En los nuevos servicios locales de educación, ¿no es cierto?, eso tiene una mejora en la nueva educación pública. Pero yendo
¿no te importa ese componente político al final? Yo que puede ser que el alcalde beneficie a algún amigo de él.
O sea, que dentro de los...
Si se cambia.
Pero afortunadamente hoy día solo puede ser un amigo que haya sido preseleccionado en estas condiciones. Es decir, un amigo que
por lo menos tiene
por lo menos cumple con los requisitos. Y eso ha sido como algo bien importante. Y eso tuvo un impacto inicial relevante hasta la nueva carrera docente, es decir, hasta el año 2016. Tuvimos, ¿no es cierto?, efectivamente un auge en las postulaciones a ser director. Teníamos, según los registros del Servicio Civil, por cada vacante 61 postulantes. Es decir, una ampliación, porque justamente los postulantes sirvieron, los docentes que querían ser directivos, sintieron que por fin se acababa esa idea como del dedazo, ya en la cual tú ponías a tu amigo, hacías cualquier
entonces,
situación.
Entonces, ¿para qué postular?
¿Para qué postular? Entonces empezó a postular mucha más gente. Y sin embargo, esto va justamente en la dirección contraria.
Ahora hay cada vez menos postulantes.
Va a ir bajando, porque claramente si no hay esta carrera directiva, lo que va a ir ocurriendo justamente es el desincentivo. Y vamos viendo, ¿no es cierto?, un tema que es muy importante en nuestra política educativa, cómo lograr coherencia. Si durante 10 años hemos avanzado, ¿no es cierto?, en tratar de potenciar el rol directivo con distintas leyes, distintos reglamentos, distintos instrumentos, con el marco de la buena dirección, hoy en día tenemos, sin embargo, esta omisión grave que va en la dirección contraria.
Estamos hablando con José Weinstein, director del Centro de Liderazgo Educativo y Académico de la Universidad Diego Portales, sobre la carrera directiva, básicamente, que es tan fundamental para el éxito de los colegios. Yo he reporteado mucho educación y he conocido ejemplos impresionantes de cómo un director puede cambiarle la vida y la historia a un colegio y a los niños, que es lo más importante. Que están ahí. Conozco un colegio de Talca donde una directora se la jugó mucho por un profesor de ciencias y han logrado ser uno de los colegios con mayor éxito en todas las premiaciones científicas a nivel mundial. Estudiantes con diversas investigaciones. Esta directora apoyó a este profesor y se consiguieron los elementos básicos para poder hacer alguna inversión en temas de investigación científica y han logrado unos éxitos impresionantes a nivel internacional en esa materia. Cuéntanos tú, ¿conoces tú alguno de estos ejemplos también que sean así, que hayan podido dar vuelta a un colegio?
Está plagado Chile, hay muchos buenos ejemplos. Nosotros justamente en este centro y en la página web nos dedicamos a, tenemos varios de esos ejemplos publicados y también hemos publicado respecto de eso. Por ponerte solo un ejemplo concreto, Marcela Jara, directora de la Escuela Colombia de la Municipalidad de Santiago, que tomó, ¿no es cierto?, hace 5 años atrás esa escuela que estaba realmente en muchos problemas. Y hoy en día, ¿no es cierto?, la tiene como una escuela que es ejemplo. Y que incluso, ¿no es cierto?, hoy en día se está haciendo un reportaje de distintos ejemplos mundiales por parte de un periodista brasileño, Antonio Góis, que está haciendo un libro sobre buenos ejemplos de dirección escolar. Y Marcela Jara está siendo parte justamente de esa de ese grupo, digamos, de buenos directivos escolares. Por lo tanto, como el ejemplo que tú cuentas en Talca, tenemos otros muchos muy buenos ejemplos. Pero por desgracia también tenemos los otros ejemplos. O sea, también tenemos ejemplos de malos directores o directores mediocres, o directores desmotivados, directores que están esperando a jubilación. Eso también existe en el sistema. ¿Ya? Y por lo tanto, lo que nosotros necesitamos son muchos otros directores como tu escuela de Talca o como la escuela de Colombia hoy día, que efectivamente hagan la diferencia. Porque así como existe un liderazgo que puede tener un impacto muy positivo, también existe un liderazgo que puede tener un impacto negativo, lo que se ha dado en llamar este liderazgo tóxico, ¿ya? Que es justamente un liderazgo
que llena de burocracia, aguaces inamovibles, aquellos profesores, por ejemplo, que no valen.
O incluso peor, ¿no es cierto? Que genera divisiones, desmotivación, rivalidades dentro del cuerpo docente, mala relación con los apoderados, porque la tarea de los directores es tan amplia, ¿no es cierto? Sí. Es por una parte hacia el cuerpo docente, hacia el profesor de biología que tú contabas, pero y de ciencia, pero también es hacia los apoderados, cumpliendo, ¿no es cierto?, un rol esencial respecto a las familias, es el gran nexo, y también es el nexo con las autoridades. Por lo tanto, el que puede ser que haya efectivamente un filtro o no filtro de las políticas públicas. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy día en Chile, más que el que no llegue nada a las escuelas, es que a veces llega demasiado a las escuelas, y llega demasiado sin filtro y con muchas cosas que no son coherentes entre sí. Entonces tú tienes a veces escuelas como árboles de Pascua, sumidas en un activismo permanente, con muy distintos programas y proyectos que son totalmente poco, que no conversan entre sí, y perdiendo como un eje principal de trabajo. Por lo tanto, así como está el desafío de los directores de concertar a los docentes, generar comunidades de aprendizaje, trabajar con las familias, está también, ¿no es cierto?, esto de ser un buen filtro, le pongo yo entre comillas, es decir, un buen seleccionador de lo que efectivamente hace sentido o no en la escuela.
Muy bien. Muchas gracias, José Weinstein, director del Centro de Liderazgo Educativo y Académico de la Universidad de Hugo Portales, exministro de Cultura y exsubsecretario de Educación, por traernos a esta mesa este tema tan importante de los directivos docentes. Ojalá que el gobierno escuche, ojalá que las personas involucradas lo hagan y así se pueda avanzar, porque efectivamente los directores son fundamentales para cambiar radicalmente el aprendizaje de muchos niños chilenos. Muchas gracias, buenos días.
Gracias a ti, Moni.
7:56 a.m, estamos cerrando Duna en Punto. Los invitamos a escuchar de nuevamente esta entrevista en Duna.cl. Todos nuestros contenidos están ahí y ya viene las noticias con Josefina Stavrakopoulos y después Hablemos en Off junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Nosotros nos vemos mañana.